usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa.
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a los oyentes de aquí o de fuera. Un domingo más estamos en Radio Vallecas, en el 107.5 de FM, para traerles noticias, comentarios, reportajes y entrevistas sobre los trabajadores nativos e inmigrantes en el Estado español y en el mundo. Hoy estaremos haciendo el programa en el control y selección musical, Levi, hola. En la locución, Narcisa, buenas tardes, y Ricardo. Y pasamos al tema, a los contenidos que hoy vamos a tener en el programa de hoy. Vamos a hablar sobre la privatización de la sanidad pública. No solamente tenemos la privatización en Madrid, por más que es lo que vivimos más en directo, también en otras partes del Estado y otros gobiernos de otros colores también aplican la privatización. Vamos a entrevistar a un trabajador de la sanidad de aquí de Madrid. Posteriormente tendremos una entrevista o un reportaje a un miembro de un sindicato que pertenece a la empresa Telefónica, que están luchando por su convenio. Además, vamos a hablar sobre la directiva de retorno, que su aprobación va a significar la facilitarle a los gobiernos la expulsión de 8 millones de inmigrantes. Y también, para amenizar el programa, tendremos música.
Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou, e em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal.
Sabe, no fundo eu sou um sentimental. Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dosagem de lirismo. Além da... claro. Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, desganar, atrocidar, meu coração fecha os olhos e sinceramente chora.
Avencas na caatinga, alecrins no canavial, licores na moringa, um vinho tropical. E a linda mulata, com rendas do Alentejo, de quem numa bravata arrebata um beijo. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal.
Meu coração tem um sereno jeito, e as minhas mãos o golpe duro e presto, de tal maneira que depois de feito, desencontrado eu mesmo me contesto. Se trago as mãos distantes do meu peito, é que há distância entre intenção e gesto. E se meu coração nas mãos estreito, me assombra a súbita impressão de incesto. Quando me encontro no calor da luta, ostento a aguda empunhadura.
Bueno, vamos a comenzar el programa y tal como habíamos planteado en el sumario, vamos a comenzar por el tema de la privatización de la sanidad pública. En los últimos años hay un proceso de privatización de los servicios públicos llevado a cabo por gobiernos tanto de derecha como de izquierda. Concretamente, el tema de la sanidad, que es uno de los más graves porque afecta a la mayor parte de la población trabajadora, que es la única, muchas veces, la única manera de acceder a la medicina, vamos a tener un problema bastante gordo. Y en Madrid, por supuesto, como vivimos aquí, lo notamos más directamente porque justamente este es uno de los gobiernos más privatizadores que hay. De todas maneras, es un proceso que se está dando a nivel de todo el Estado, pero bueno, todo este tipo de cosas la vamos a charlar con un trabajador, con Ángel Navarro, que él pertenece, es trabajador de la sanidad, trabaja en el Hospital Virgen de la Torre de Vallecas, está afiliado al Sindicato Asambleario de la Sanidad, que forma parte de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de la Comunidad de Madrid. También, como trabajador del Virgen de la Torre, forma parte de la plataforma contra el cierre de este hospital que, según parece, quieren llevar a cabo el gobierno de Esperanza Aguirre. Hola, buenas tardes, Ángel. A ver, ¿tenemos algún problemita? Bueno, vamos a ver si podemos hacer la conexión. Bueno, mientras tanto vamos a hablar de otro tema que es el tema de la directiva de la vergüenza o la directiva del retorno. En estos días en Bruselas se aprobó o hubo una primera aprobación de esta directiva que va, entre otras cosas, a alargar plazos y va a significar la facilidad que van a tener los distintos gobiernos para echar a 8 millones de inmigrantes. Bueno, vamos a leer la noticia que tenemos y...
Bueno, dice, la secretaria de Estado para la Inmigración y la Emigración, Consuelo Rumí, declaró que la nueva directiva, acordada por unanimidad por los países miembros de la Unión Europea sobre inmigración, es equilibrada y ofrece garantías a los ciudadanos extranjeros donde antes no las había. A su juicio, no supone un endurecimiento de la política de inmigración europea, ya que hasta ahora no había tal política en la Unión Europea. Rumi indicó que esta norma es el primer paso para una armonización de las legislaciones nacionales y para una política de inmigración europea, aunque advirtió que la directiva está aún en fase de trámite, ya que falta la aprobación del Parlamento Europeo. Recordó que España ha incentivado desde hace 4 años que exista una política comunitaria no solo para evitar la entrada clandestina de extranjeros, sino también para promover una política de integración de la inmigración legal.
Levi, ¿podemos? ¿Tenemos ya acceso al entrevistado? ¿Sí? Buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos tenido un pequeño problemita, pero bueno, lo hemos subsanado.
Sí, ahora os oigo mejor. Además, antes que se oía muy mal.
Ah, bueno, perfecto.
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, estábamos hablando de que hay un proceso privatizador de los servicios públicos en general, de la sanidad en particular, y que eso para los trabajadores es un tema muy serio. Tú trabajas en el Hospital Virgen de la Torre aquí en Vallecas, que también estáis viviendo una situación especial, y entonces queríamos que nos contaras un poco cuál es la situación que hay en el Virgen de la Torre, cuál es la situación de la sanidad aquí en Vallecas, que es una de las zonas más afectadas por el proceso privatizador.
Ajá. Bueno, mira, claro, yo soy trabajador de Virgen de la Torre y Vallecas es probablemente el barrio más afectado de Madrid por la privatización sanitaria. Ahora explicaré por qué. De todas maneras, yo creo que hay que hacer una pequeña introducción, muy pequeñita, para que los oyentes sepan, aunque creo que lo van sufriendo ya en sus carnes hace muchos años, lo que está pasando. Es decir, todos hemos vivido en estos últimos años un deterioro manifiesto de la sanidad pública, que alcanzó probablemente su cenit de calidad en los años 80 o 90, y que luego progresivamente, como decías antes, pues ha ido deteriorándose por los afanes privatizadores, yo creo que de todos los gobiernos de turno que han ido pasando, efectivamente. Pocos datos, ¿no? Lo primero, bueno, en Madrid hay un déficit manifiesto de financiación. Madrid se gasta 300 euros, que son 50.000 pesetas menos por habitante que en sanidad que las comunidades que más gastan. Eso es muchísimo dinero para invertir en sanidad. Eso ha ido dando lugar a que se haya ido haciendo pues muy obsoleta, muy vieja la tecnología de los centros, y hayan justificado el que haya que concertar con los centros privados. Ha traído como consecuencia que las plantillas de trabajadores prácticamente hayan estado congeladas, este año ya congeladas del todo. Este es el primer año que ha habido congelación total. Y luego hay otros dos factores que creo que son clarísimos, y es que Madrid en los últimos 7 años ha aumentado 1,5 millones de habitantes. En el área 1, que es donde está Vallecas, han aumentado pues cerca de 175.000 habitantes, y no ha habido aumento de plantillas ni aumento de camas. Esto unido a que en los últimos años se han ido cerrando, sin decirlo, camas públicas por diversos motivos, pues ha contribuido a que pues los usuarios están percibiendo, y en Vallecas desde luego, porque yo trato a diario con ellos, manifiestamente un empeoramiento en las listas de espera diagnósticas, en las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, cuando vas a las urgencias de los hospitales, pues que te vas a estarte 3 días tratado, aunque si suene duro decirlo, como un perro en un pasillo. O a que, por ejemplo, lo más elemental, hace unos años, hasta hace muy poco tiempo, cuando pedías cita para el médico de cabecera, para el médico de familia o para el pediatra, te daban la cita para el día siguiente como mucho, y en este momento en la mayoría de los sitios de Madrid te la están dando con 4, 5 y hasta 7 días en algunas zonas.
Dinos, Ángel, el tema de... se ha abierto un hospital aquí en el barrio. Ajá. El Infanta Leonor, y eso sí. No está solventando el cierre o cómo es que el aumento, cómo es que haya absorbido o que absorba el aumento de población en el barrio.
No, vamos a ver, mira. Vallecas es un barrio por miles de circunstancias, por circunstancias económicas, sociales, de tipo de patologías, por las razones que sean, que no vienen al caso ahora, es el barrio de Madrid con más frecuentación hospitalaria. Cuando nos referimos a los datos públicos que son conocidos, que los últimos son de 2001, porque en el 2001 se hicieron las transferencias a la Comunidad de Madrid y el Partido Popular se hizo cargo en la Comunidad de Madrid de la sanidad, en ese año, que son los últimos datos que se han publicado, porque luego no se han publicado prácticamente nadie, un apagón informativo por parte del Partido Popular, los habitantes de Vallecas usaban, solamente de Vallecas hablo, no del Área 1, 800 camas diariamente de media del Hospital Gregorio Marañón, y nos acaban de abrir un hospital de 260 camas. Es evidente que no da ni para empezar, y más teniendo en cuenta que Esperanza Aguirre está diciendo que van a resolver el 90% de las patologías en ese hospital. Vamos, es absolutamente insuficiente. Entonces, luego hablaremos del tipo de hospital y esas cosas, si te parece. Sí. Pero bueno, la situación de Vallecas, bajo nuestro punto de vista, por ese déficit clarísimo de camas hospitalarias, va a ser una bomba de relojería sanitaria, como va a ser el resto de Madrid. En el 2001 los habitantes de Madrid teníamos 2,4 camas de media por cada 1,000 habitantes. En este momento Vallecas se queda con 4 veces menos, 0,6 camas por 1,000 habitantes. Uh-huh. Es decir, es manifiesto que algo va a pasar. Cuando te cuente después el tipo de hospital que va a ser, te vas a explicar cómo van a hacer para optimizar y para hacer negocio con esto. Unido a esta situación, el único hospital público que hemos tenido toda la vida en Vallecas, desde hace 35 años, es el Hospital Virgen de la Torre, que es un hospital pequeño, pero un hospital con un rendimiento magnífico. Te doy datos. El Hospital Virgen de la Torre, en los últimos años, ha ido perdiendo camas porque se han ido convirtiendo en despachos, ya sabes, lo que todas partes, ¿no? El aumento de la burocracia. Pero serían recuperables entre 125 y 150 camas. Este hospital, a pesar de ser un hospital pequeño, es un hospital conocido por todo Vallecas y además con muy buena prensa entre los vecinos, porque, por ejemplo, un dato definitivo, es el hospital con mejor encuesta de satisfacción de pacientes de toda la Comunidad de Madrid. El 90% de los usuarios recomendarían el hospital a pacientes y familiares, ¿no? Ha venido desarrollando una actividad frenética, y digo frenética por la cantidad importantísima de actividad. Mira, en los últimos 5 años se han hecho 130.000 intervenciones quirúrgicas. Ahora te explico después qué tipo de intervenciones. Ha habido 12.000 ingresos médicos, 130.000 estudios radiológicos o 300.000 determinaciones analíticas. Se han hecho 20.000 endoscopias digestivas y me refiero solamente al hospital, no porque a veces eran datos unidos a los ambulatorios del área. No, yo me refiero exclusivamente al hospital. En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, eran intervenciones quirúrgicas de las llamadas de poca complejidad que requerían ingresos cortos o incluso sin ingreso, pero son las intervenciones quirúrgicas que suponen el 80 o el 90% de las patologías, pues desde unas hemorroides a unas cataratas, a unas varices, a una hernia, operaciones de otorrino sin mucha complejidad, es decir, varias especialidades, que es lo que de verdad genera las listas de espera y lo que de verdad da satisfacción a los pacientes. Eso en cuanto a actividad quirúrgica. En cuanto a actividad médica, tiene 2 plantas que están destinadas fundamentalmente a la atención de pacientes crónicos. Mira, en todo el sureste de Madrid no hay lo que se llaman hospitales de crónicos públicos, me refiero. Los únicos hospitales públicos de crónicos bien dotados están en la parte norte de Madrid, fundamentalmente en la sierra, en Cercedilla y en Guadarrama. Y hay otro también en Villa del Prado, que es la zona noroeste, pero bueno, Vallecas no lo tiene, ¿no? Entonces, es terrible, ¿no?, que un paciente crónico de Vallecas tenga que desplazarse, él y sus familiares, a la Sierra de Madrid, teniendo la posibilidad de mantenerse en el barrio, más visitado, en su ambiente y tal. ¿Por qué te digo esto? Pues porque desde el día 3 de marzo, día que se abrió el hospital nuevo de Vallecas, el Infanta Leonor, antes mantenía la Virgen de la Torre, como están haciendo con el resto de Madrid, que luego, si quieres, hablamos de eso. En Virgen de la Torre, ¿qué han hecho? Pues el mismo 3 de marzo se han cerrado absolutamente todos los quirófanos, los 5 quirófanos centrales y el quirófano de ambulantes, se han cerrado 2 de las 4 plantas, se han cerrado toda la planta de consultas y las endoscopias digestivas. Y por si fuera poco, se han llevado más del 60% del personal de enfermería. Es decir, si eso no es desmantelar un hospital, pues que venga Dios y lo vea, ¿no?
Ya.
Además, no se han conformado con eso. Han atracado el hospital a mano armada. Se han llevado material quirúrgico. Bueno, mira, se han llevado mesas de quirófano, se han llevado biómetros, se han llevado artroscopios, se han llevado, bueno, fibroscopios, material carísimo y bueno, que eso, que se lo han llevado al Infanta Leonor, que es un hospital de gestión privada y que no tiene ningún sentido que esté parasitando a lo público. Vamos, es más, todavía están viviendo de la farmacia y del material fungible del Hospital Virgen de la Torre.
Cuéntanos ahora un poco el tema de cómo está el resto de la sanidad en la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta de que se han abierto una buena cantidad de hospitales y que ha sido el caballito de batalla para su reelección y potenciación de su figura pública, la de Esperanza Aguirre, por supuesto, ¿no? Y cuéntanos más o menos en qué régimen están, cuál es la situación que están en la que están los nuevos empleados, si están cumpliendo o están sirviendo para una buena atención sanitaria para la población a la que llegan.
Ya, vamos a ver, mira, lo primero que habría que explicar es qué tipo de hospitales son. Vamos a ver, ¿que Madrid necesita camas hospitalarias? Parece que es evidente. Lo que pasa es que el modelo que nos está ofreciendo Esperanza Aguirre, por una parte, es un modelo absolutamente perverso en cuanto a lo caro y en cuanto a la mala atención que se prevé que va a dar, y en segundo lugar, es absolutamente mentira que vaya a tener más camas. Mira, se van a abrir entre los 6 nuevos hospitales que se han abierto ya, más el que se, perdón, los 7, que está también el de Valdemoro, más el que se abra en Majadahonda, se van a abrir unas 2.000 camas hospitalarias nuevas. Lo que no está diciendo el gobierno de Esperanza Aguirre es que los planes directores, que son obras de los grandes hospitales que hasta ahora eran de la Comunidad de Madrid, y te digo prácticamente todos, el Gregorio Marañón, el 12 de octubre, La Paz, el Ramón y Cajal, Móstoles, el Clínico, van a cerrar cerca de 3.000 camas. ¿Por qué hacen eso? Hacen eso para optimizar los recursos de la privada. Lo que está pasando en Madrid es que está cambiando la proporción de fuerzas. Aquí la sanidad privada prácticamente no tenía peso, y lo que tenía el peso absoluto era la pública, y ahora va a pasar a ser al revés. Todos estos hospitales que se abren son de titularidad privada. Hay dos modelos, uno el de Valdemoro, que luego hablamos de él si quieres, y otro que es el resto de los hospitales. ¿Estos hospitales qué modelo tienen? Pues nada, Esperanza Aguirre, el gobierno de la Comunidad de Madrid, cede suelo gratis, en unas cantidades de miles y miles de metros cuadrados a una serie de empresas que, curiosamente, no son ni siquiera empresas del sector sanitario, son las empresas del ladrillo. Son, te digo, Hispánica, Fomento Construcciones y Contratas, SACIR, Dragados, Vegar Ploder, en el caso de Vallecas. Es decir, empresas que nunca han tenido nada que ver con esto. Y esas empresas, que reciben suelo gratis, como te decía, construyen un hospital y se lo alquilan a la Comunidad de Madrid. El alquiler no es una cosa pequeña, no es una cosa baladí. Supone cerca de 25.000 millones de pesetas anuales. Esto es muy importante porque, claro, el dinero en sanidad, como en todo, es limitado. Es decir, el presupuesto de la Comunidad de Madrid es el que es para sanidad. Entonces, lo que haya que pagar, porque tienen que pagarlo, porque hay un contrato, lo que tengan que pagar a los dueños de los nuevos hospitales va a dejar de ser empleado en la propia sanidad en sí. Y en sanidad no hay más que dos sitios donde ahorrar. Uno, en plantillas, con el problema que tiene de calidad de asistencia, y dos, en lo que se gastan en los pacientes, es decir, en medicación y en pruebas diagnósticas. Estos hospitales, además, tienen otras características muy muy preocupantes, ¿no? Por ejemplo, son hospitales clarísimamente pequeños, no solamente el de Vallecas, sino todos los demás, salvo el de Majadahonda, son pequeños. No tienen laboratorio, los laboratorios se han privatizado, están en proceso de privatización, todavía no lo han hecho del todo, pero ya se están llevando a un laboratorio semiprivado en la Fundación Hospital de Alcorcón. Solamente tienen pequeñísimos laboratorios para responder a una pequeña situación de urgencia, nada más. Además de eso, en los contratos de licitación tienen pactadas dos cosas que a nuestro juicio son muy peligrosas. La primera, que la estancia media de estos hospitales no superará los 4 días, cuando en hospitales de la referencia que hay en Madrid, hospitales de estos tamaños, pues en Móstoles, en Getafe, en Alcalá de Henares, la estancia media es cercana a 7 días. Eso quiere decir que para rentabilizar el hospital va a haber altas prematuras, y esas altas prematuras van a ir a sobrecargar la atención primaria, que bastante sobrecargada está, y las familias, lógicamente. Y luego tienen otro problema, a nuestro juicio gravísimo también, y es que en los pliegos de licitación pone que estos hospitales tenderán a atender pacientes privados. Cuando se han hecho preguntas parlamentarias en la Asamblea de Madrid de cuántas camas se van a destinar en el Hospital de Vallecas o en otros a pacientes privados, no responden. Eso quiere decir que de las 260 camas, por ejemplo, que tiene el Hospital de Vallecas, alguna o muchas van a ser destinadas a pacientes de Adeslas, de Sanitas, de donde sea. Y se van a robar, porque no hay otra forma de decirlo, a los pacientes de la sanidad pública.
Ángel, vamos a escuchar algo de música y en 2 minutos volvemos a estar contigo.
De acuerdo.
Hoy firmando el finiquito yo rebozo de ilusión. Me he quedado sin trabajo, un paro y sin liquidación. Con la abuela, con la suegra, con 2 niños, qué barrón. Tío, vaya suerte, hago yo el 4.000.000. We'll be right back.
seguimos hablando de la privatización de la sanidad pública. Vamos a seguir hablando con Ángel. Ángel,
¿qué hay?
Bueno, cuéntanos un poco el tema de las privatizaciones que hay de la sanidad en gobiernos de izquierda, donde gobiernan la izquierda.
Sí, mira, por ir rápidamente, que supongo que andaremos mal de tiempo. Vamos a ver, lo que está pasando en España ya ha pasado en otros países. Te digo sucintamente, todo este proceso de privatización que se ha aplicado en varios países se empezó aplicando en Gran Bretaña y lo empezó aplicando el gobierno conservador de Margaret Thatcher, que hizo 5 hospitales de este tipo. El Partido Socialista de allí, el Partido Laborista, Tony Blair, accedió al poder diciendo que iba a acabar con el sistema. Lejos de eso, hizo un proyecto de 100 hospitales de este tipo, de los cuales 50 ya están en marcha. Te cuento eso porque es que en España está pasando algo parecido. Es decir, ¿qué comunidades están masivamente privatizando la sanidad? Fundamentalmente Madrid y Valencia, el País Valenciano, donde gobierna el Partido Popular. Y también hay una experiencia de este tipo en Castilla-León, donde el Hospital General Yagüe pues se va a privatizar también en Burgos, ¿no? Pero, no, curiosamente, no solamente está empleando este modelo el Partido Popular, sino que ya tenemos 2 ejemplos, y no sabemos si va a haber más, del Partido Socialista utilizando esto donde gobierna. Hay un ejemplo en Baleares, en el Hospital de Sondureta, y 2 ejemplos en Cataluña, en el Hospital del Bajo Llobregat y el Hospital del Valle de Arán.
Ya. ¿Y a qué niveles de privatización se ha llegado?
Vamos a ver, donde más se ha llegado, desde luego, es en Valencia y en Madrid. Uh-huh. En los demás, no, nada más que son unidades de hospitales todavía, porque luego hay otros modelos privatizadores que no llegan a esto. O sea, ¿cuál es el cambio de este modelo? Porque, por ejemplo, en Andalucía, el Partido Socialista ha metido cantidad de empresas públicas que ya no son hospitales de gestión directa, pero no tienen exactamente ánimo de lucro. Es decir, todavía, aunque son de gestión privada, y yo creo que con una peor atención y tal, y con peor plantilla, no tienen ánimo de lucro. Teóricamente el dinero revierte a la administración, pero el asunto de Madrid y Valencia es que el dinero que ganen se lo van a repartir los accionistas de las empresas constructoras.
Ya. Cuéntanos, es decir, hay un... ¿Cómo es? Estas privatizaciones se están llevando a cabo porque hay un sostén legal, ¿verdad?
Claro.
Una ley.
Sí, vamos a ver, ni Esperanza Aguirre, ni los del Partido Popular en Valencia, ni el tripartito en Cataluña están haciendo esto porque se les haya ocurrido. Es decir, hay un sostén legal, como me estás preguntando. En el año 97, gobernando el Partido Popular, se aprobó la Ley 1597 de Nuevas Formas de Gestión. Curiosamente, en aquel momento esa ley fue aprobada por todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Socialista, con la excepción que votaron en contra del Bloque Nacionalista Gallego y de Izquierda Unida, efectivamente.
¿Qué es, de manera muy sencilla, qué es lo que dice esta ley?
Pues esta ley permite, de manera sencilla, es una ley con un artículo único, y permite la entrada de empresas lucrativas, o sea, o empresas para hacer negocio, para gestionar la sanidad. La Ley General de Sanidad, que es la ley, perdón, la ley básica de sanidad, la que tenía que ser básica en este país, también permite que entre en el negocio de la sanidad las empresas privadas, pero con unas restricciones absolutas. Es decir, la Ley General de Sanidad establece que primero hay que optimizar absolutamente los medios públicos que se tengan, con inversiones, con plantillas, con todo, incluso pues abriendo quirófanos de tarde, lo que haga falta, optimizarlo. Si a pesar de todo hace falta concertar con la privada, se concertaría con entidades no lucrativas y solamente en última instancia y de forma complementaria con entidades lucrativas. Es decir, la Ley de Nuevas Formas de Gestión viene a abrir la puerta para que las empresas privadas entren en el negocio de la sanidad.
Hace unos días Izquierda Unida presentó una propuesta para modificar la ley 1597. ¿Qué valoración hacéis desde el SAS sobre esta propuesta?
Pues hombre, nos parece muy positiva. No es la última maravilla, quiero decir, no es la última maravilla, porque nosotros estimamos que lo que había que hacer es derogar la ley. Ya tenemos la Ley General de Sanidad. La modificación que propone Izquierda Unida es que no entren las empresas lucrativas a gestionar la sanidad, no impediría el tema de las fundaciones y de las empresas públicas, pero tal y como está la situación en este momento, nos parece que, bueno, no es la octava maravilla, ya te digo, pero nos parece suficientemente importante para que esa proposición, bueno, pues tenga un peso radical que hay que apoyar en este momento, efectivamente.
Ya, ya a lo mejor a título más personal, ¿qué opinión tienes tú sobre el tema de las privatizaciones? ¿Por qué están privatizando los servicios públicos?
Vamos a ver, yo creo que eso parece claro. Igual que está pasando con enseñanza, o que ha pasado con los transportes, o que está pasando en gran medida con las pensiones, ahora está pasando con sanidad. El Fondo Monetario Internacional recomendaba a los gobiernos que a los gobiernos y a las empresas constructoras que llegasen a acuerdos para gestionar la sanidad. Es decir, al negocio capitalista se le están acabando las posibilidades de ganar más, de obtener plusvalías, y están entrando en lo que en lo más sagrado, que es la salud de la población.
Bueno, Ángel, vamos a finalizar un poco la entrevista. Quisiera, bueno, tenemos teniendo en cuenta que el jueves tenemos manifestación en Vallecas, sí, que también vosotros convocáis junto con las asociaciones de vecinos.
Efectivamente, los vecinos de Madrid ya se están concienciando, y concretamente los de Vallecas, y el día 29 a las 7 de la tarde, el jueves que viene, convocamos una manifestación que esperemos que sea masiva. Es a las 7 de la tarde en la avenida de la Albufera, esquina con Buenos Aires. Quizá para informar a los ciudadanos de Vallecas hay que decirles que no solamente nos estamos jugando el tema hospitalario, que creo que ya ha quedado claro, sino que nos estamos jugando el tema ambulatorio. En Vallecas, de 4 ambulatorios que teníamos 7 en el área 1, perdón, 6 en el área 1, y solamente nos quedan 2. Han cerrado 2. Uno va a cerrar inmediatamente, que es Arganda, otro ha cerrado, que es Montes de Barbanza. El ambulatorio de Peña Prieta y el de Moratalá nos lo quitan de Vallecas y se lo llevan a la población que va a atender el Gregorio Marañón, y solamente nos queda como centro de especialidades el ambulatorio Vicente Soldevilla y la primera planta del Monseni, que estamos seguros que quieren también cerrar. Quiero decir con esto que el tema es gravísimo, ya hay todos los indicios de que van a empezar a privatizar la atención primaria, y no sé, nos parece que el tema es grave, que nos jugamos la salud de la gente más desfavorecida, de la que no tiene dinero para hacerse un seguro privado, y que vamos, me parece que hay que paralizar esto, y creo que con la presión popular se logrará paralizar, pero hay que hacer el esfuerzo de participar en estas manifestaciones y en lo que se convoque.
Antes de despedirte, querríamos que vuelvas a hacer la convocatoria.
Pues mira, hay una manifestación convocada por vecinos, trabajadores y diversos colectivos por la sanidad pública en Vallecas y en defensa del Hospital Virgen de la Torre para que no lo desmantelen, y de la sanidad pública en general, y es el jueves día 29 a las 7 de la tarde en la avenida de la Albufera, esquina a la calle Buenos Aires.
Bueno, en primer lugar te agradecemos que nos hayas atendido, sabemos que hoy es tu día de familia y bueno, has estado pendiente de esta llamada. Te agradecemos mucho por el lado, y por otro lado, pues decirte que el jueves nos vamos a ver.
Pues encantado, y nada, que cuando queráis estoy a vuestra disposición para informar de lo que haga falta, de lo que controlo, vamos. Así que nada, pues buenas tardes.
Muchas gracias, Ángel. Adiós. Gracias, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
no se puede. Me vuelvo porque allá tampoco. Me voy porque aquí se me debe. Me vuelvo porque allá tan loco. Sur o no sur. Sur o no sur. Me voy porque aquí no me alcanza. Me vuelvo porque no hay esperanza. Me voy porque aquí se aprovecha. Me vuelvo porque allá me echa. Sur o no sur. Sur o no sur.
Seguimos con el programa. Vamos a hablar de, o mejor dicho, vamos a dar paso a una entrevista que tuvimos el jueves con motivo de una manifestación convocada por los sindicatos AST, CGT y COBAS de Telefónica en Madrid. Esta manifestación tenía por motivo protestar por los trabajadores están en negociación de su convenio y la empresa Telefónica, que el año pasado ganó 9.000 millones de euros y en el primer trimestre de este año un 22% más que en el igual trimestre del año pasado, quiere disminuir salarios y quitar derechos. Hemos hablado con un trabajador de Telefónica. Él es Juan Torres García, es afiliado y representante de COBAS en el Comité Intercentros de Telefónica, que nos ha comentado lo siguiente.
La convocatoria de esta manifestación, ¿cuáles son los motivos por los que se han hecho?
Pues los motivos principalmente es que estamos en un proceso de negociación colectiva, debido a que se terminó el convenio, finalizó el convenio en diciembre del 2007, tenemos que negociar un nuevo convenio, y en este nuevo convenio la empresa nos propone pues cargarse todas las condiciones laborales y salariales que hemos conocido Telefónica en los últimos 40 años. Todas las conquistas aquellas de los trabajadores que hemos tenido durante todo este año se las quiere cargar y nos quiere retrotraer en muchos casos a condiciones incluso de la época preconstitucional.
Cuéntanos un poco cuál es el ataque o cuáles son los flancos por los que la empresa piensa atacar y compáralo con la experiencia y con lo que tenéis.
Pues principalmente la empresa ataca cuando tiene dos intereses fundamentales y es cargarse el actual sistema de categorías profesionales. Nosotros actualmente tenemos 37 categorías profesionales. Desde las más básicas como mecánicos, celadores, formadores, los que hemos visto en las calles durante muchos años, a ingenieros, técnicos superiores, etcétera, pues hay 37 categorías laborales. Y ahora esas 37 categorías las quiere reducir a tres grupos donde nos encuadra las categorías actuales para hacer todos el mismo trabajo. Quiere decir, en cada uno de esos grupos nos encuadraría las actuales categorías y podría pasarnos a hacer cualquier tipo de trabajo dentro de ese grupo, con lo cual se carga absolutamente nuestra profesionalidad, lo que hemos estado haciendo ahora. Lo mismo le valgo a ella para sacar una avería desde el departamento técnico que pasará a vender, bueno, o sea, está a disposición absoluta de la empresa. Y luego se quiere, eso lo acaba rematando, porque quiere modificar la estructura salarial. Pasar de una estructura salarial fija, de salario base con antigüedad, a una parte fija, que sería un salario base base muy pequeño y el resto en complementos variables. Variables que en muchos casos dependería de cuestiones totalmente subjetivas, de valoraciones subjetivas del jefe inmediato o del jefe superior. O sea, ella misma es la que nos va a decir si somos buenos o malos trabajadores, con lo cual eso no lo podemos admitir. Además de que de antemano nos quiere quitar la antigüedad. Nosotros generamos antigüedad un bienio cada 2 años, sube el 2,4% por el hecho de permanecer en la empresa y eso lo elimina.
Y el tema de la productividad, ¿cómo va ligado aquí? Pues hay algo del tema de productividad ligado un poco a los cambios que quieren hacer ahora, ¿verdad?
Actualmente hay departamentos, sobre todo los departamentos comerciales, que son los que tienen incentivos a las ventas, pero son incentivos de venta. Tú vendes un producto y la empresa te compensa con X euros. Pero tu sueldo sigue siendo el mismo por tu categoría profesional y tu antigüedad por el tiempo que llevas trabajando en la empresa. Ahora eso lo quiere eliminar y lo pasa una parte importante del salario a depender de unos incentivos y de unos objetivos, unos incentivos que dependerán de los objetivos del grupo y de individualmente tuyo, que serán los que te diga tu jefe. O sea, no es algo objetivo, es algo totalmente subjetivo, porque ellos son los que te ponen los objetivos a cubrir y ellos son los que te dicen si lo has cubierto o no lo has cubierto.
Entonces, en definitiva, el problema de la productividad va a estar presente como un plus.
La productividad es una excusa para cargarse todas nuestras condiciones laborales y nuestras condiciones salariales del productivo.
Guardo tu recuerdo como el menor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar, la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará, la flor que crece en mí y volverá a reír, y cada día un instante volverá a pensar en ti, y en la voz suave del mar. Que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece.
¿Qué papel están jugando los sindicatos en general? Y ve comentándonos el papel de cada uno en este problema.
Bueno, los sindicatos mayoritarios, es decir, en Telefónica mayoritarios son Comisiones y UGT, pues hasta ahora ellos plantean que no es necesaria las movilizaciones porque la empresa está negociando, porque hay avances. Avances que no existen realmente, porque son avances sobre la plataforma y los intereses de la empresa, no sobre las plataformas y las reivindicaciones planteadas por los trabajadores. Ellos están, pues UGT es más proclive a la firma de un convenio de ese tipo, de cargarse las categorías actuales e introducir un sueldo variable, y Comisiones pues está ahí dudando, pero inclinada a aceptar ese tipo de proyecto. Esperemos que las propias bases de estos sindicatos, especialmente en Comisiones, no lo acepten y sean ellas las que se revuelvan para defender sus propios intereses como trabajadores y no como afiliados a Comisiones de UGT.
¿Y el resto de los sindicatos minoritarios?
Pues el resto de los sindicatos mayoritarios estamos defendiendo los intereses de los trabajadores, hemos convocado manifestaciones como la de hoy, hemos convocado para la semana que viene, el jueves 29, huelga de 3 horas y media. Y estamos ahí, hemos conseguido unificar criterios y plantear una propuesta unitaria y estamos trabajando pues al pie de los trabajadores, con lo que nos plantean los trabajadores en las asambleas, que encima las asambleas desde hace, yo no recuerdo que hubiera asambleas tan multitudinales como las hay ahora, nunca lo recuerdo así.
Es decir, que el estado de ánimo de los propios trabajadores ha cambiado. Porque empieza a verle las orejas al lobo, claro, ¿verdad?
Dentro de los fastidiado que lo tenemos, pues eso es lo bueno, que los trabajadores por primera vez empiezan a participar en las asambleas masivamente y empiezan a tener ellos mismos la iniciativa, al margen en muchos casos de las propias organizaciones sindicales. Eso está muy bien.
¿Y la valoración de la manifestación de hoy?
Pues muy positiva. Yo creo que hace muchos años que no había una manifestación de telefónica. Bueno, hace muchos años que no había una manifestación de telefónica y en concreto esta ha sido muy numerosa. Yo estoy muy contento.
La verdad, se ha gritado mucho.
Se ha gritado mucho. Hemos reivindicado nuestro convenio, el mantenimiento de nuestras condiciones laborales y nuestro salario. Entre otras cosas porque reivindicar nuestras condiciones actuales es reivindicar las condiciones para los futuros empleados de Telefónica, para todos esos jóvenes que están siendo contratados por contratas de Telefónica y que tienen que estar dentro de Telefónica con salarios decentes y con condiciones decentes. Entonces es una apuesta por el futuro laboral, no solo de los empleados actuales de Telefónica, sino de los futuros empleados que podría tener la compañía.
¿Alguna cosita más que quieras agregar, que se te ocurra que ha quedado en el tintero?
Pues que no vamos a ceder en nuestra lucha y que vamos a defender primero nuestra jornada, nuestro tiempo es nuestro y de nuestros hijos, no es de la empresa. La empresa quiere prolongarnos nuestra jornada laboral, principalmente pues toda la jornada, quiere ponernos un turno hasta las 6 y las 7 de la tarde y la vamos a reivindicar, y vamos a reivindicar nuestro salario y vamos a reivindicar las condiciones que nos ha costado muchos años de lucha de los trabajadores de Telefónica mantenerla. Y pensamos que somos hoy una de las empresas que puede ser un foco de atención al resto de los trabajadores de que se tienen que mantener esas condiciones laborales.
Pues nada, muchas gracias. Suerte y que salga el buen el convenio.
Esperemos, muchas gracias.
Con la información que la dejamos antes con la entrevista del compañero de la sanidad, que estábamos hablando sobre la directiva del retorno y bueno, explicarle un poquito lo que significa si esta directiva llega a ser aprobada por la Unión Europea, que vemos que la situación de los trabajadores inmigrantes en general en todo lo que es la Comunidad Europea pues se va agravando cada vez más. El aumento de hasta un máximo de 18 meses, el internamiento de los inmigrantes sin papeles en los CIEs, en los centros de internamiento o como nosotros lo llamamos, las cárceles para los trabajadores. El periodo en que los inmigrantes expulsados no pueden volver a solicitar un visado para entrar al país, en este caso España, pasa a 5 años. Los menores que si no existen plazas en los centros de internamiento, serían llevados a las cárceles hasta su expulsión. Podrán ser trasladados a un centro de internamiento los inmigrantes en situación irregular, es decir, los inmigrantes sin papeles, sin decisión judicial previa. ¿Esto qué significa? Que quien decide es el gobierno o la policía, sin que sea un juez, como hasta hoy se ha hecho normalmente. El Ministerio del Interior español ha dicho que se aumentará de 40 a 60 días el plazo de internamiento de los inmigrantes sin papeles en España. Bueno, estos son algunos de los puntos en los que la situación de los trabajadores inmigrantes, al aprobarse esta directiva del retorno, como la llaman, en la cual están todos bastante de acuerdo, todos los gobiernos de la Comunidad Europea y entre ellos el gobierno de España, con Zapatero a la cabeza, que son los causantes de que a la final todos los trabajadores inmigrantes que ahora se encuentren en situación irregular, pues sean tratados cada vez con mucha más dureza, ¿no? La situación en realidad tiene un fondo, y un fondo es muy importante. Es la crisis que a nivel mundial y a nivel de la comunidad y a nivel del Estado español, pues nos quieren hacer pagar, como siempre, pues a la gente trabajadora, sobre todo en este caso, pues a los trabajadores con menos derecho, como son los trabajadores sin papeles, que somos los que sufrimos más el ataque xenófobo, racista, por parte tanto de los gobiernos y de las leyes que se van aprobando en medidas como estas, ¿no?
Bueno, vamos, para apoyar un poco lo que estamos comentando, vamos a escuchar un extracto de una entrevista que se le hizo desde esta casa, desde Radio Vallecas, a un eurodiputado del Partido Socialista. El señor se llama Javier Moreno, y nos comentaba sobre lo bueno que era la directiva del retorno.
Debate que se dio ahí en Vallecas.
Primero, lo que no esta directiva es un instrumento para expulsar masivamente a inmigrantes. Esta directiva no va contra los inmigrantes. Eso me parece que se ha dicho por ahí, se ha escrito en los periódicos. No es así. Y yo creo que hay que marcarla en un enfoque global. En Europa lo que queremos son inmigrantes con derechos y obligaciones. Queremos trabajadores con derechos y obligaciones que se integren en nuestras sociedades. A partir de ahí, bueno, pues hay que promover esa migración legal. Y luego está la cara más fea, si me permitís la palabra, de esa política global, que es la lucha contra la inmigración clandestina, contra las mafias, y ahí pues está la directiva de retorno. Lo bueno que ha tenido esta directiva es que ha puesto el foco en la situación que vienen denunciando las ONGs con mucha razón, porque ahora hay 27 países con 27 legislaciones completamente diferentes. Entonces, pues cada país está haciendo lo que quiere. Y esto por lo menos pues pone unos límites, que no son suficientes tal vez, pero por lo menos es un primer paso.
Bueno, yo disiento de lo que dice.
Bueno, como vemos, esa es la posición que tiene el Partido Socialista. Es decir, los 8 millones de inmigrantes que están a expensas de la aprobación de esta directiva, son amenazados por este señor. Es decir, vamos a poner orden, y es, dentro de lo malo, pues lo menos malo. Y así declaro, y se queda tan contento este señor, que además declara ser hijo de inmigrantes, que sigue con el mito de los inmigrantes que se fueron sin papeles. Y queremos dejar claro que según los archivos que obran en poder del gobierno y al que han tenido gente que estudia el tema de la inmigración, en Europa, cuando en los años 50 fueron los inmigrantes españoles, o los emigrantes españoles, la mitad de ellos iban sin papeles, sin permiso. Y el que quiera discutirlo, le vamos a demostrar con documentos que lo que estamos diciendo no es ninguna fanfarronada, ninguna mentira. Entonces, queremos que quede claro que aquí ellos no son el ala moderada, del sector antiinmigración. Ellos forman parte, como cualquiera de los gobiernos de los 27, del frente antiinmigración. Así de claro. Pero bueno, ellos solucionan los problemas de crisis económica de esa manera. Hablan de mafias, pero aquí hay algunas noticias que hablan claramente. Por ejemplo, una noticia que sale en la Gaceta y dice que en el primer trimestre del año se han producido un repunte de los contratos temporales ilegales. Fuentes cercanas a la Inspección de Trabajo señalan que las empresas están utilizando con gran amplitud, laxidad y ligereza este tipo de contratación, lo que provoca un repunte del uso correcto de las modalidades de contratación. Desde Comisiones Obreras también constatan este crecimiento y cifran en un 35% los contratos temporales ilegales. Asesorías jurídicas van más allá y afirman, sin ambages, que la realidad de las empresas es mucho más sonrojante. Aseguran que un 95% de los contratos temporales no se ajustan a la ley. ¿Y quién mete mano a esas mafias? ¿Quién mete mano a esas mafias? Nadie. Los inspectores de trabajo, los que son honestos, se ven desbordados, pero no hay leyes ni normativas europeas al respecto. Quería hacer algún otro tipo de comentario con respecto a que la gente que trabaja a favor de los inmigrantes tienen auténticos problemas en denunciar en este país a los responsables de la política en el Estado español, que es el gobierno del Partido Socialista. Los 370.000 inmigrantes sin papeles, el protocolo de expulsiones, los CIEs atestados de gente, el acoso policial. Bueno, esto no es que los gobernantes se hayan vuelto racistas y locos de repente. Estamos en una crisis económica que la tienen que solucionar de cualquier manera. Y el sector más vulnerable y al primero que ya le está tocando el tema de la crisis económica es a los inmigrantes sin papeles y a los inmigrantes con papeles. Pero que no quede ninguna duda que esto también va a ir para los inmigrantes, para los trabajadores nativos. Entonces, aquí es una cuestión de todos ponernos a luchar y a movilizarnos, porque sin derechos sin derechos para los inmigrantes, también se van a perder muchas cosas para los nativos aquí.
Claro, es que se pierden todos los derechos de todos los trabajadores en general.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y nos vemos el próximo domingo en De Aquí o De Fuera. Buenas noches.
Buenas noches.